contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy bien, muy buenos días y bienvenido un lunes más aquí contigo y en el puerto. Lunes 5 de febrero y estamos a 12 grados, un día nublado, hace fresquete. La sensación térmica es de fresquete, así que os animo a abrigarse. Y hay una retención en la calle Cielo, que vengo para acá ahogadito. Así que todos los que estéis por la calle Cielo y nos estéis escuchando por los alrededores, hay una grúa con un coche liado, así que tengan paciencia. Y como siempre, agradecer a nuestro querido Dani por acompañarnos y que, bueno, que esperemos que sea una semana bonita y que vaya la cosa bien de cobertura, que nos hace mucha falta. Y nada, Dani, que muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y como todos los lunes, para yo no hablar más y quedarme tranquilo, reposar, le damos la bienvenida a nuestro querido Claudio desde Caracas, en su espacio a la moda. Buenos días, Claudio.
Buenos días, Juan. Buenos días, Puerto de Santa María. ¿Cómo están todos? Espero que disfrutando de un lunes maravilloso y de una nueva semana que espero sea exitosa para todos.
Qué alegría de verte tan elegante, tan preparado.
Gracias.
Hay que destacar que son las 5:30 de la mañana en Caracas, para que todo el mundo sepa que nos está esperando impoluto, pero que te da siempre un madrugón todos los lunes, y eso hay que agradecértelo, tu labor tan importante y desinteresada que tienes con nosotros.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes, y lo hago con el mayor de los cariños. Y para empezar, quiero felicitarte atrasado por tu cumpleaños.
Muchas gracias. Bueno,
siempre es bueno cuando es apropiado, cuando la dicha es buena, así que nada, cumpleaños y ya cumplir muchísimos más.
Esperemos que nos aguanten los dolores y eso. Dice uno que cuando va cumpliendo años van teniendo más dolores, así que bueno, 29, vamos a intentar estar ahí en el Ecuador de los dolores, ¿no? Del umbral del dolor.
Bueno, mejor no hablemos de edad, porque si no hay...
Bueno, querido Claudio, nuestra primera sección de A la Moda, siempre tenemos una parte histórica y hoy le pertenece a la figura masculina.
Exactamente, hoy vamos a dedicar el programa a nosotros los hombres, la moda masculina, la sastrería. Así que, bueno, es importante, ya que siempre hablamos de la ropa para las damas, las colecciones para las damas, pienso que nosotros también tenemos que tener un poquito de ese lujo y ese glamour que nos da la moda para nosotros, para estar a la moda. Así que sí, he querido hoy hablar un poco sobre la sastrería. La sastrería generalmente es un término relacionado sobre todo para la ropa de hombre, aunque también hay sastrería para las damas. Por supuesto, hablar de ropa para caballeros es hablar de la misma historia de la ropa mundial, que proviene de tiempos inmemorables, desde que el hombre es hombre, desde que Adán y Eva comenzaron a cubrir su desnudez después de haber comido la manzana en el jardín del Edén. A partir de allí, ya sabemos por fuentes históricas que el hombre comenzó a cubrirse con pieles, y poco a poco eso se fue transformando cuando aprendió la parte de lo que es fabricar las telas. En épocas inmemorables, por supuesto, ya sabemos algunos ejemplos de la ropa que utilizaban los egipcios, los fenicios, y quien no conoce los trajes, las túnicas que utilizaban los hombres durante el periodo de los griegos y de los romanos. Así que hablar de moda de hombre o sastrería de hombre es hablar de muchísimos años de historia. Y Juan, ¿tú sabes de dónde proviene la palabra sastrería?
Pues no, estoy desde que la leí ayer en la escaleta que tenemos, no la he buscado porque no sé de dónde proviene, de las pocas cosas que me va a dejar tú a mí al descubierto, pero te doy la oportunidad para que nos explique de dónde proviene.
Bueno, la palabra sastrería viene del latín, como en la mayoría de las palabras que tenemos en castellano, y viene de sartor, que significaba costurero o remendón. De allí es donde proviene esta palabra que ha subsistido hasta nuestros días, y también viene del verbo surcire, que se utiliza también como surcir, lo que es coser. De allí, desde esa época tan remota, ya de que se utilizaba el latín, es que proviene esta palabra. Pero propiamente la sastrería viene naciendo, si se quiere, si se ve, ya en el siglo XII, en el siglo XIII, se estaban dando los primeros inicios. Y ya propiamente en la edad, propiamente en la Edad Media, cuando se utilizaban una especie de túnicas. La ropa en esa época para caballeros no era realmente algo que se veía como una moda, sino simplemente como algo que se tenía que tener utilitario. En el Renacimiento ya se comenzaron a utilizar túnicas sueltas, un poco más elaboradas, más lujosas, y podemos ver que el rey, si no me equivoco, siempre tengo que ver mis notas, porque sabes que para los nombres y las fechas soy malísimo. En el año 1100, el rey Enrique I de Inglaterra fue quien otorgó el primer título real a los sastres. Luego, unos años posteriores, hubo una carta real también. Y hay un cuadro muy famoso que a mí me encanta, muy representativo, que se llama, si no recuerdo mal, el joven sastre de Giovanni Battista Moroni, que representa a un joven vestido con indumentario renacentista cortando una pieza que seguramente es de sastrería. En el siglo XIX, 1800 y tanto, ya con la... No, perdón, me estoy saltando una época que a ti y a mí nos encanta, que es el barroco. Durante el barroco, en la época de Luis XIV, Luis XV, fue cuando la ropa masculina tuvo el mayor de los auges. Era ropa esplendorosa, ropa recamada en bordados, en telas lujosísimas. Pero todo cambió con la época de Napoleón. En la era napoleónica comenzó la ropa un poco más sobria, hasta que a mediados del siglo XIX, con la revolución industrial y la masificación de la ropa, comenzó a tener un cambio mucho más significativo, donde se puso de moda más la sobriedad, que subsiste más o menos hasta nuestros días. Ya entrado el siglo XX, por supuesto, han habido periodos donde la ropa ha sido muy elegante. Por lo menos para mí, me encanta la ropa de los años 20, la ropa de los años 50. Y en los años 60 fue un italiano, Nino Cerruti, quien creó Nino Cerruti 1881. Estoy revisando aquí para no equivocarme. No, 1861, Nino Cerruti, quien se convirtió prácticamente en el primer diseñador de alta costura y de moda para hombres, creando esa marca que bueno, ha sido muy, muy, muy famosa. Y Nino Cerruti, quien falleció recientemente, fue el descubridor de Giorgio Armani, así que, y Narciso Rodríguez. Así que la historia de la moda y de la sastrería masculina viene de muy larga data, que claro, no nos daría tiempo en este programa de poder hablar más detalladamente de eso, así que he querido darles unos pequeños fragmentos sobre qué es la historia de la sastrería.
Una pinceladita, como decimos aquí.
Que se extiende siempre un poquito, pero bueno, también tantos siglos de historia es un poquito complicado.
Hombre, hay que decir que la sastrería masculina a veces parece muy monótona, ¿no? Es muy demasiado similar, pero tiene una gran perseverancia de grandes técnicas que se tienen que adquirir para empezar a hacer chaquetas y demás. Nosotros en el Puerto Santa María teníamos a un gran sastre masculino que posteriormente ha empezado a hacer creaciones más femeninas, más de fantasía, todo ligado también mucho al mundo ecuestre. Y bueno, ese es nuestro gran sastre Salvador Egea, ¿no? Que hacía cosas para hombres, empezó su sastrería siendo de la gran cadena como era el Corte Inglés, así que estuvo... Para estar en el Corte Inglés, usted sabe, Claudio, que hay que estar preparado, ¿eh?
Claro que sí. Sí, la sastrería realmente no es un oficio fácil. Lo que es el patronaje de un traje, una chaqueta sastre, es bastante complicada, bastante laboriosa, y la gente cree que es algo que se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Eso tiene sus técnicas, y también, a pesar de que es verdad que la moda masculina no es que tenga muchas variaciones, siempre hay sutiles cambios de una temporada a otra, que es lo que la va diferenciando.
¿Qué es lo que vamos a usar esta temporada?
Exactamente, por eso les quiero comentar que esta temporada de primavera-verano ya los diseñadores han dado sus criterios y vamos a ver, entre otras cosas, los vaqueros, que por supuesto es una pieza indispensable en el guardarropa de todos, de hombres y mujeres, por su practicidad. Vienen ya con una silueta, un corte más amplio. Así que ya los vaqueros muy ajustados, no es que no se estén llevando, pero están más de moda o a la moda, van a estar más a la moda, aquellos vaqueros de corte más ajustado. Viene otro estilo también que se está presentando en las pasarelas, que es el estilo colonial. Uh-huh. El hombre se va a poder vestir como en sus épocas de colegial, con su pantalón, su jersey, su camisita blanca, muy al estilo college, un jersey sobre todo de cuello de pico. Eso le da un look un poco fresco, porque el pantalón que se va a usar con este estilo no es el pantalón largo, sino el pantalón corto con calcetines largos. Así que el que quiera recordar su tiempo, que se anime, exactamente. Otro accesorio muy importante que se está viendo ya es el pañuelo al cuello, que está de alguna manera sustituyendo a la corbata. Bueno, yo hoy estoy de corbata, había pensado ponerme un pañuelo, pero siempre yo me voy por lo más clásico y me he colocado mi corbata. El pañuelo al cuello de seda, preferiblemente, un accesorio muy elegante que le da un toque muy casual y desenfadado a la vestimenta, y se puede utilizar tanto con un look casual, como ya lo comenté, sino también se puede utilizar con traje. Otra pieza que regresa, porque nunca se ha ido de moda, es la raya diplomática, esa raya finita que trae el traje, que se ha visto en las colecciones de Dolce & Gabbana, muy elegantes. A mí particularmente la raya diplomática me gusta muchísimo, y se va a ver tanto en trajes de colores pasteles, también se van a ver las rayas en blanco, en gris, en azul también se van a ver, y la más clásica, que es sobre un traje color negro. Así que el que le gusta la raya diplomática va a tener la oportunidad de este año de poder disfrutarlo, sobre todo con chaquetas de corte un poco entallado y cruzadas. Se están usando también, se van a usar las cruzadas.
Me gustaría, si te puedo preguntar, el protocolo de ese traje en concreto, ¿cuál sería?
El traje cruzado.
El del raya.
No, en este caso la raya diplomática se está utilizando para todas las ocasiones, vale. Tanto para de día como para de noche. Eso ya va a depender uh-huh. mucho del color del traje. Si tú te llevas un traje en tonos tierra, por ejemplo, por supuesto es un traje que tú vas a utilizar de día para cualquier ocasión. Ahora, yo aconsejaría que un traje de raya diplomática, tanto en azul marino o en negro, ya eso sí, preferiblemente sería para ocasiones más formales y sobre todo eventos nocturnos. Yo diría que ese sería más que todo el protocolo para uh-huh. utilizar para esto. Otra cosa que también se ha utilizado siempre de noche y que es un símbolo de lujo es el chaleco para frac, este chaleco para frac lo está trayendo Emporio Armani en su colección. Y la particularidad es que se está usando tanto desde el día como hasta la noche. O sea que ya el chaleco para frac, según la colección de Armani, deja de ser una pieza solamente para la noche, sino que se utiliza ya en cualquier horario. Ahí, digamos que el protocolo de utilizar este chaleco es que debe estar abierto hasta la altura del ombligo, o sea, no se cierran los botones totalmente. Y generalmente cuando tú utilizas un chaleco, sobre todo de este tipo, lo más recomendable es que lleves la chaqueta o la americana, como la llaman ustedes, abierta, para que se luzca el chaleco. Así que eso se va a utilizar mucho, así como las llamadas sandalias cangrejeras, que le van a dar un aspecto rústico y a cualquier outfit que tú tengas. Se va incluso, Juan, a utilizar incluso con traje.
Con traje, yo me lo imaginaba que iba a terminar la cosa por ahí.
Pero también se van a utilizar con traje. Otra cosa que se va a usar mucho, que es muy práctica, es el chaleco multibolsillos, uh-huh, que se utiliza generalmente para el deporte, para la cacería, para la pesca. Viene a las calles con un aspecto de comodidad y de practicidad. Los colores tierra, hablando ya de una gama de colores, los colores tierra van a estar en full tendencias y se pueden utilizar tanto en complementos como en piezas o como un total look. Y el Apolo, algo que tampoco me gusta, pero que se está viendo, es la utilización de un Apolo manga corta sobre una camisa manga larga. Así que lo que antes uno podía haber visto como una cosa estrafalaria, este año 2024 viene en tendencia. Repito, a mí, por supuesto, a mí eso no me gusta, pero para la moda siempre hay espacio para las novedades. Y un último tip, por llamarlo de alguna manera, para la ropa masculina que se está viendo, las colecciones que se están viendo para este año, lo que se va a usar este año en primavera-verano, es el brillo. Vienen las lentejuelas para la ropa de hombre, que no es nada nuevo, porque ya en varias colecciones anteriores se ha estado viendo, pero viene con más fuerza, con más ímpetu. Así que, bueno, nada. Si él quiere brillar, ya sabe que está bien aceptado que utilice su toque de lentejuelas y
glamour, bueno, un poco de glamour.
Seguramente va a destacar en cualquier lugar donde asista.
Como una auténtica bola de fiesta.
Exactamente, bueno, como no sé si tú las has llegado a ver, no creo que de conocer, pero a ver esas bolas que eran de
discoteca.
Que se utilizaba en las discotecas en los años 80, bueno, para tener un look más o menos parecido. Así sí se exceden del brillo. A mí no me incomoda mucho el brillo en el hombre, pero claro, por supuesto, yo sería muy raro que usara algo de brillo, pero para la gente más joven a veces se le puede ver bastante interesante. Y otro tono que se va a utilizar mucho, para que lo tengan pendiente, es el tono fosforito, los tonos neón, que también van a estar de moda. Así que si también quieren parar el tráfico y llamar mucho la atención, pueden utilizar una camisa color neón. Y bueno, de cualquier color, pero que sea fosforescente. Entonces, eso les va a dar un look diferente.
Diferente, sí. Podríamos decir la palabra es diferente.
Si tú vas cruzando una calle con una camisa de esa, yo creo que no vas a pasar desapercibido tampoco.
Es muy vial, que, muy vial, de señal.
No sé de cuál de todos estos te ha gustado más y cuál implementarías tú.
Bueno, yo me voy a quedar en la raya diplomática y ya con eso ya. No me veo yo ni con el chaleco este de bolsillo como Fran de la Jungla. Ni el resto de, no sé, me costaría. Creo que hay que tener una personalidad muy demasiado marcada para poder utilizar todos los outfits. Así que yo preferiblemente me voy a quedar con el azul, con el negro, con poquita cosa, porque es muy demasiado exigente, ¿no? Ese tipo de colores.
Exactamente. Bueno, hay un azul que que está de moda también para el hombre, que es el azul bebé. Tú que tienes un bebé.
Precisamente ese azul no me gusta y cada vez que, vamos, mi mujer si me está escuchando sabe perfectamente que le decía que habiendo afortunadamente tantísimos colores ya para bebé, el verdecito, el pastel o el, no sé, el gris, pero que el azul bebé no me termina a mí de convencer.
Bueno, yo también, yo soy mucho de colores oscuros, entre azules, grises, a veces parezco como uniformado, como
Uniformado
si siempre
siempre.
pero es por eso, porque casi siempre mi gama cromática casi siempre es la misma. Muy raro utilizo otros colores, por lo menos el blanco, que me parece muy bonito, yo generalmente no lo utilizo, a menos que utilice un pantalón blanco para con una americana cruzada azul, para darle un toque un poco navy. Pero de allí no, realmente yo no hago muchas estridencias con la ropa. Y alguno que otro tono tierra, pero muy raro que a mí me vean con algo de color tierra.
Yo
Y bueno,
siempre,
nada.
siempre digo que quedándonos bien lo que nos ponemos, el resto para qué inventar, ¿verdad?
Exactamente, sí, realmente yo siempre he dicho eso. La moda realmente no es que hay que seguirla justo como te dicen las tendencias, sino que tienes que saber, Carolina Herrera también lo dice, hay que saber llevar lo que está de moda, porque tú puedes tener un outfit muy de moda que de repente no te queda bien. Entonces, ¿de qué te sirve estar a la moda si es una moda que a ti
No calza.
no calza? Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no caer en esa pequeña trampa que a
Así es.
veces tiene la moda de utilizar cosas que no nos van. Y hablando un poco ya para finalizar, quería hablar un poquito, que me han estado preguntando mucho sobre la importancia de la elegancia masculina.
Así.
Ahora, en los últimos años se ha utilizado la ropa casual, yo creo que se abusa mucho sobre la ropa casual y la persona no, una vez creo que habíamos tocado un poquitico ese tema, que es importante que el hombre retome un poco el buen vestir. Y lo digo no por una cuestión estética, sino que la moda o el buen vestir en el hombre es un signo no solamente de elegancia, sino que es un signo de poder, de triunfo, de empoderamiento, que es una palabra que a mí no me gusta, pero que sí, el hombre que está bien vestido, que está correctamente vestido, puede abrirse las puertas en muchísimas partes, porque hay que recordar una frase de que la primera impresión es lo que más importa. Entonces, si tú estás bien vestido, si llevas un buen traje, estás bien peinado, llevas una buena corbata, un bonito pañuelo, que es un accesorio que a algunas personas les gusta, a otros no, a mí me encanta el pañuelo en la chaqueta, eso te da la impresión de ser un triunfador. Y creo que una vez yo conté la anécdota de que yo cuando viajo, siempre viajo en traje con corbata. Y la gente me dice, pero ¿por qué vas tan incómodo viajando, en vez de irte en un chándal o qué sé yo, con otra cosa? Yo siempre he dicho que me gusta vestir bien porque la gente, así como te ve, así te trata.
Efectivamente.
Entonces, en todos estos lugares o igualmente en un instituto público o algo así, cuando te ven vestido impecablemente, te tratan de otra manera. No sé si a ti te habrá pasado, pero a mí generalmente siempre es así. No es lo mismo que tú vayas demasiado sport, demasiado casual. Que puede que sí, que te traten bien, pero no es lo mismo que tú vas impecablemente vestido, que ya el trato y la consideración ya cambia, pa aunque parezca mentira.
Así es, yo siempre digo lo mismo, que uno que va siempre bien arreglado o bien vestido también, el protocolo, ¿no? O el respeto hacia el sitio donde va, pues son pequeños mensajes subliminales que se van adquiriendo. Yo que soy mucho de analizar a las personas, cuando tú ves una hechura y ves otra, pues más o menos sabes el carácter que tiene la persona o la manera de tratarlo, o el respeto, ¿no?, que se tiene. Hay gente que van enchaquetados y son auténticos malahoras, vamos a decir, pero bueno, normalmente la persona que tiene el gusto de prepararse y darle oportunidades a las ocasiones y sabe diferenciar una cosa y otra, cuando hay que estar bien vestido, cuando no, cuando hay que ser más sport, son personas que normalmente suelen ser
gente con un plus de no solamente de elegancia, sino también que de saber estar, ¿no? De, podríamos decir, de diplomacia.
Claro, claro, ese es un toque de distinción y de cortesía, porque si, por ejemplo, a ti te invitan a un evento o te invitan a alguna festividad que es de donde el anfitrión o los organizadores han puesto lo mejor de sí para que eso salga de una forma hermosa, impecable, es un gesto de cortesía el que tú también te dediques un poquito a ir bien vestido. Yo, por lo menos, el relajamiento de las costumbres que hay actualmente a mí, por un lado, me parece un poco bien, pero por el otro no tanto, porque la gente ahora le gusta irse de cualquier manera, por decirlo lo más suave posible, para cualquier lugar. Por ejemplo, a mí a veces he visto en la iglesia que van los hombres hasta en short o en franelilla o en, o sea, por lo menos a mí no me parece. También hay ir a ciertos eventos en los teatros. Yo he visto estrenos de óperas donde la gente va hasta en blue jean y eso no me parece a mí tampoco correcto. Hay celebraciones como bodas elegantes donde hay invitados que aparecen en manga de camisa, como dicen en Venezuela. Entonces, hay que saber, como tú lo dices, saber estar, saber qué ponerse, en qué ocasión y cómo ponérselo. Y realmente el vestuario masculino realmente no es una cosa que tú digas, no, hay que tener mucho dinero.
No. Hay que saber invertir.
Exactamente, invertir en buenas piezas, en piezas básicas que no pasen tanto de moda y sin tanta estridencia de colores.
Así es.
Porque si tú llevas una gama de colores bastante neutrales, eso te sirve de una temporada para otra. Un look impecable se utiliza con una buena camisa blanca. No necesitas tener 20 camisas para poder lucir bien. Y el hombre, sobre todo, el hombre que quiera verse elegante, tiene el recurso del accesorio, que es el pañuelo y la corbata.
Así
que hay gente que lo desestima, pero son importantísimos porque un traje puede ser el mismo, pero te va cambiando con los accesorios que tú le vas colocando. Y mientras más bonitos, de mayor calidad, por supuesto, te hacen lucir mucho, mucho mejor.
Así
que quería hoy hablar un poquito de esto, que ya lo había hablado en otra ocasión, pero yo creo que es importante que el hombre retome un poco esa elegancia que tuvo. Yo admiro mucho cómo se vestía el hombre en los años 50. Así que hay que retomar un poquito más eso, Juan, para uno no solamente sentirse bien con uno mismo, halagar a la pareja, a la mujer, a la novia, al amante, y sobre todo para dar una buena impresión, una impresión de triunfador y una impresión de ganador.
Pues querido Claudio, nos tenemos que despedir con tu palabra célebre, el tiempo es un tirano, pero bueno, hay que recordar que mañana empieza Maestro de la Costura, que a mí me encanta en Televisión Española, y que la próxima semana, si Dios quiere, el próximo lunes, te tendremos de nuevo aquí. El viernes, si no me equivoco, en Onda Capital también pondrán tus programas de Full Tendencias. Y para todos los que quieran contactar contigo, en suroeste-online-más, pueden contactar contigo a través de internet, Facebook, de donde quieran, de Instagram. Así que, querido Claudio, muchísimas gracias por atendernos, que te admiro, que te quiero, y un beso y un abrazo enorme desde aquí, desde el Puerto de Santa María.
Bueno, mis mejores cariños para todos, recordarles que la moda no es una cuestión solamente de frivolidad, sino de necesidad de alguna manera. Y bueno, a que nos sintonicen la próxima semana, el próximo lunes, en nuestro programa de A la Moda, que lo hacemos Juan y yo con tantísimo cariño para ustedes. Y un último tip: en el Palacio de Liria en Madrid va a realizar durante todo este mes un ciclo de conferencias sobre moda. Así que los interesados pueden dirigirse a la página web del Palacio de Liria para enterarse un poquito qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hablar en este ciclo. Para todos, un gran beso, un gran abrazo, la mejor de las semanas y muchos éxitos para todos.
Nos vamos a publicidad.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
11 y 5 minutitos de la mañana, seguimos aquí en Radio Puerto, en la radio municipal del Puerto de Santa María. Podéis escucharnos a través del 107.8, imagino que lo estaréis escuchando, o podéis vernos las caras, todas las videollamadas que tenemos, como bien sabéis, las entrevistas que estamos haciendo. Algunas vienen por Skype, como hemos tenido ahora mismo con Claudio, como vamos a tener ahora con Pepe, y como podéis vernos las caras a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, en los directos que hacemos todas las mañanas desde aquí, desde Contigo y en el Puerto. Así que, bueno, para los más despistados que después se lo olvide, pues nos pueden escuchar también en nuestra página web, en radiopuerto.fm. Y quiero mandar un saludo aquí a los muchachos de Crystal Ball, del Parque El Vino Fino, que nos escuchan todas las mañanas, y que hoy es lunes, y hay veces que te encuentras con un cristal roto, un descendente del conductor, del copiloto, del trasero, la luneta, lo que sea. Allí en Crystal Ball te hacen todos los apaños, tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo llevar tu coche, y los muchachos además escuchan Radio Puerto, así que hay que apoyar a la economía portuense, local. Pues después de esta introducción de segundo apartado del programa, nos vamos a ir con nuestro querido y enfermero Pepe, el enfermero de cabecera de Radio Puerto, que siempre está con nosotros, pero hoy está de cuerpo presente, pero en otro sitio. Pepe, buenos días, ¿dónde estás hoy?
Buenos días, ¿se me escucha bien?
Se te escucha perfectamente.
Pues bueno, pues estoy en Barcelona, estoy en Barcelona. Barcelona.
En Barcelona.
Estoy en Badalona específicamente, viviendo.
No es para ver un partido de fútbol, sino que te has ido a trabajar allí, ¿no?
Sí, nos hemos ido a trabajar allí. Bueno, ya está. Una llamada telefónica.
¿De última hora?
De última hora. No, fue después. No, fue después, a la hora. O sea, que imagínate. Y bueno, estoy aquí, la verdad que bastante contento. Me han dado un contrato bastante bueno, o sea, he tenido bastante suerte. Y aparte que el hospital donde voy yo ahora, que se llama Hospital Gemas y Astrullol, que coloquialmente se dice aquí Hospital Canruti, pues es de nivel 3. O sea, es el nivel más potente que pueda haber dentro del Sistema Nacional de Salud. Y el hospital es una ciudad.
Para que nos pongamos un poquito en situación, ¿qué hospitales similares tenemos por aquí, por Cádiz?
Ninguno. Ninguno, porque son niveles 2.
Nos tendríamos que ir a Sevilla, por ejemplo.
Sevilla. Uh-huh. Sevilla, Reina Sofía. Y creo que había uno de Málaga también. Creo que había uno de nivel 3. En Andalucía, el más inconocido es el Virgen del Rocío. Es que en nivel 3 aquí está el famoso Hospital Valdebrón, el Hospital de Canruti, como decimos, y hay dos o tres más, pero no me sé muy bien decirte cómo se llama, porque yo estoy en una zona muy... Yo estoy en un pueblo al lado de Barcelona, que es Badalona.
¿Dónde se hace la nida del mono?
Claro, pero que la mono es del puerto.
Lo comercializa ahora mismo Bosne, que la ha comprado. Pero bueno, para que se ubique la gente borrachina y fiestera, que sepa que la nida del mono se hace en Badalona. Pepe, tenemos que destacar siempre que eres un joven portuense que ha estudiado enfermería, que se la ha currado y que no pone ningún tipo de apego ni de nada, se quita de en medio donde lo llamen. Y no tiene barrera. Te disfrutábamos en Zaragoza hace muy poquito, venía, nos contaba, pero que ahora ha sonado el teléfono para Badalona y has cogido, has hecho la maleta. Y bueno, para que vean los portuenses que nos escuchan, la complicidad y la implicación que tienen los jóvenes del puerto con el mundo sanitario y con los trabajos en general, ¿no? Que no se le pone barrera. Y bueno, es muy importante destacarlo, ¿no? Que aquellos que están ahí, que no saben qué hacer, si quedarse en el puerto, si esperar a la Junta de Andalucía, y sin embargo tú la espera desespera y tú te quitas de en medio de momento y sigues aprobando cosas, sigues estudiando, sigues invirtiendo tiempo en ser mejor enfermero, que es lo que te gusta a ti.
Sí, bueno, también es verdad porque intentamos, como quien dice, buscar una estabilidad. Y mira que me encanta. Yo tengo claro que cuando vuelva la casa me la compro en el puerto. Vamos, que lo tengo ya clarísimo. Pero es que, claro, en este, en el caso mío, por ejemplo, es que lo mío va por punto. Entonces, si tengo que mirar ofertas, tengo que mirar las comunidades autónomas, qué ofrecen, qué no ofrecen. A ver, yo tengo, he tenido la gran suerte de que aquí, aunque bueno, se abre catalán y demás, no, no me han pedido nada con el catalán. Y la verdad, aquí la gente es muy maja, muy, muy respetuosa, y la verdad que van con muchas ganas de trabajar ahí. Y por ahora yo me estoy encontrando con gente muy buena. Un trabajo duro, porque estamos en un nivel 3, la manera de atender pacientes más complicada, es una exigencia más potente, hay unos protocolos, hay unos mínimos que cumplir, pero esto es... Yo estoy impresionado con el aparte del nivel de vida que se lleva. Es que es venir aquí y tiene mucha oferta, pero que es tener mucha oferta de trabajo, ¿eh? A nivel público, a nivel privado y de nivel de ocio también. A ver, yo animo a todo el mundo, sea joven o sea joven, que se busque la vida. Si es mejor en el puerto, pues mejor. Pero que no tenga miedo a irse. Yo, bueno, yo todos los días echo de menos a mi madre, a mi padre, a mi familia y a mis amigos y a mi pareja. Es muy duro, pero un tiempo de sacrificio, pues, es por un buen mayor. El primer ejemplo que voy a ver dentro de poco, si Dios quiere y todo va bien, mi hermano. Mi hermano termina la carrera de ingeniería informática el año que viene, si Dios quiere, Ignacio. Y Ignacio, a lo mejor en el puerto de lo que él quiere, no hay muchas cosas. Tiene que ir a Sevilla, a Madrid, a Barcelona. Lo puntero de España, lo mejor de lo mejor de lo mejor, está en Madrid y en Barcelona.
Claro.
Los grandes avances del Sistema Nacional de Salud están en Barcelona, en Bar de Bron. Ahí viene gente de Houston, de los famosos hospitales de Estados Unidos del cáncer y demás. Vienen a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Barcelona.
Claro.
Que... ahora, tú también las condiciones aquí son muy diferentes, son muy buenas. No estoy diciendo que las condiciones que estén abajo en el puerto sean malas en ningún momento, pero que son diferentes, porque claro, se ajustan más a lo que es la calidad de vida. Aquí es una calidad de vida muy alta.
¿Cómo están siendo esos primeros días, esos primeros semanas?
Bueno, primeros días, llevo un mes y medio para 2 meses, si Dios quiere. Bien, a ver, bien. Es duro adaptarse, porque quieras o no, es otra manera, es otra manera de ver las cosas, es otra mentalidad de trabajo. Pero aquí la verdad es que hay gente muy, muy maja, muy, muy amable, muy... La verdad es que te invitan. O sea, no... Es que también, por ejemplo, tema catalán. A mí es que no me molesta que me hablen en catalán. Es más, es que estoy aprendiendo a hablar en catalán. A ver, para hablar catalán es muy fácil, pero... poco a poco, me explico, no, esto también hay que integrarse y entender, es como si te vas a Francia, tienes que aprender a Francia un poco.
Claro.
Pero aquí por ejemplo, me habla un compañero sin querer en catalán, que es su lengua natal, y a mí no me molesta, digo, mira, por favor, me puede hablar en castellano, y los pacientes me hablan en castellano, todo, cualquier persona con quien he tratado, sí, casi siempre me lo hablan en catalán, digo, perdón, en castellano, casi siempre, o sea que, por este aspecto, perfecto. Sensaciones. Bueno, que están más caras las cosas.
Claro,
ya otra está, cosa. Es más caro todo y amarrarse un poco el cinturón, pero bueno, moverse, he tenido un poco de suerte y la verdad que no me puedo quejar. También tengo aquí familia también en Cataluña, que eso también hace mucho. Tengo unos primos y demás que la verdad es que hace mucho, nos vemos, unas maravillosas personas, los quiero mucho, y quiera o no, también mi tía, la verdad que también me da muchos consejos, me cuida, quiera o no, pues claro.
El cuchareo también, ya no te tiene que llevar tu madre tanto, está pero bueno, te va a casa tu tía.
Bueno, me acerco un poquito a mi tata, digo, tata, por favor, dame un poquito de tupperware. Pero bueno, hombre, a ver, mi casa es mi casa. Pero, como dice, te da un poco de motivación porque vas viendo cómo es la realidad, que es complicado, hoy en día están las cosas caras, pero también te sabe organizar el tema de la comida, el tema de el dinero, también el tema de cómo están los impuestos. Pero yo lo que de verdad invito a todo el mundo, de verdad, sea joven o no, si tenéis planteamiento y demás, yo más siendo de Cádiz, de Puerto Santa María, si os replanteáis si trabajáis afuera, hacerlo. Ahora, si tenéis la oportunidad de ir a Barcelona, es que vais a encontrar trabajo en el minuto uno. Lo mío fue enviar un currículum y al día siguiente, a las 10 o 11 de la mañana, me llamaron para darme el contrato y a las 3 de la tarde me dice: usted se planta usted aquí ya. Y aquí estamos.
Tira, corre.
Y gracias a Dios que es un contrato largo, de buena estabilidad.
Eso te iba a decir, Pepe. Échate un poquito para atrás para verte tu cara. Ahí. Que cada vez te está metiendo ya en el estudio de Radio Puerto, ya está aquí conmigo. Te hubiera venido aquí directamente. Bueno. Pepe, cuéntanos un poquito cómo son estos contratos. ¿Te llama? Pues nosotros tenemos la suerte de ser el imán de Pepe cada vez que él dice: Juan, voy a ir al puerto porque se me ha acabado el contrato y voy hasta allí unos días. Entonces Pepe viene y lo traigo a la radio y directamente lo sueleño me dice: tengo el móvil operativo porque es que me tienen que llamar, ¿eh? Y efectivamente, estamos dando en la clave de que cada vez que hace un directo con nosotros terminan llamándolo o en directo o posterior. Así que fue así, ¿no? Como él decía, me entregó un currículum, me llamaron y me tenía que personalizar en Cataluña. Y bueno, Pepe, cuéntanos un poquito cómo es esos contratos que están ofreciendo por allí, por si hay algún sanitario que esté interesado, pues creo que siempre viene bien.
Para empezar, aquí la Bolsa de Cataluña, pues se realizan dos cortes, pero como no hay enfermeros, no hay médicos, es muy, y más Cataluña, la cantidad de gente que hay, es que no hay enfermero. Es que, oye, por favor, el otro día, bueno, mi jefa, que la verdad que es muy buena, me dijo que, Pepe, por favor, a ver si hay compañeros que quieren venir y demás. Yo lo comento, pero si después no quieren o que sea, es comprensible. Pero es que no hay enfermero. Yo conocí el otro día una compañera de Ceuta, otra de País Vasco, otra de Galicia, y es porque envían el currículum al hospital. Y bueno, valoran tu currículum, hace a ver una entrevista de manera telefónica o tienes que presentarte y te dan un contrato. Y la verdad que son... Yo he tenido mucha suerte. A mí me han dado un contrato de 3 años. He tenido mucha suerte. Es que yo le doy gracias y, vamos, a matarse a trabajar como ninguno. Es que yo he tenido mucha suerte. Pero a lo mejor en el hospital de al lado pues le ofrecen 6 meses, que ya es mucho.
Claro. Es que es lo que hablamos, que siempre son pequeños contratitos que uno va cogiendo, como tú decías, es que me da igual, venir a Zaragoza, intentar ir a Granada con mi pareja, donde sea, ¿no? Donde haga falta. Pero mira, he tenido la suerte de tener tres añitos y ¿quién te lo iba a decir que iba a terminar allí? Con lo contento que tú estabas en Zaragoza.
Bueno, ya está, pero... bueno, pero dentro de lo que cabe, pues también estoy cerca de... Tengo familia aquí.
Claro, claro, está más acompañado en el fondo.
Y
¿en nivel vivienda cómo está, Pepe, allí?
Como Mallorca, igual de caro. Sí. Sí. Igual de caro que Mallorca.
Es difícil encontrar alquiler o habitaciones, ¿no?
Bueno, yo he tenido suerte. Yo, como quien dice, he tenido suerte. Pero es que está muy caro la cosa. Está muy caro, pero... Pero bueno, vamos a ganar el cinturón, como quien dice.
Claro. Pepe, otra cosa que nos gusta destacar cada vez que estás fuera, para la gente sepa un poquito y se ponga en situación, las combinaciones, que siempre nos ha hablado de las combinaciones de trenes, de todo, de autobuses. ¿Cómo está Badalona?
A ver, aunque sea un pueblo al lado de Barcelona, es que, te voy a poner en el transporte. Hay un bono aquí joven, que eso por ejemplo Zaragoza no lo tenía, que por 20 euros al mes tú tienes ferrocarril, metro y autobús gratis. Vale. Por ese mes, por 20 euros. Entonces,
es como
claro,
una tarifa plana.
Pero claro, es que hay como cerca de, solamente Barcelona, creo que hay cerca de 10 líneas de metro.
Fíjate.
Que conectan todo Barcelona. Creo que para Badalona hay 3. Y luego de autobuses, que por ejemplo, de autobuses creo que hay como 30 tipos de autobuses diferentes, en Barcelona otros 30. Uh-huh. Luego para ir, por ejemplo, a otro pueblo, hay que coger como un ferrocarril que también me vale el bono de transporte. Por ejemplo, voy a Mataró, que está al ladito, pero tiene que ir como una especie de... como un cercanía, ¿vale?
Vale.
Que
es en Cádiz. Sí, sí.
O igual. Lo que pasa es que si ya quieres subir, por ejemplo, a Tarragona, Girona, pues ahí tienes, pero te da 2 o 3 horas, que te renta mejor ir en coche.
Claro.
¿Coche para estar en Barcelona, Badalona? No lo recomiendo.
Es una ruina, ¿no?
Es como aparcar en Cádiz. Es complicado. Pero el metro es que es una locura. Cada 2 metros, uy, cada 2 minutos, cada 3 minutos que pasa un metro. Es que es una locura. Y súper rápido, súper. Y después era. Me recuerda mucho cuando fui a París de viaje. O sea, que imagínate. Pero no me agobia eso. A mí no me agobia eso. Porque después de la tarde es como estuviera en el puerto, coger el tren normal y va la gente, normalmente la gente. No es ese mogollón, es por la mañana todo.
Claro.
Que a Barcelona agobia. Yo es que como tengo el hospital a un autobús, pues claro. No es. Y encima de noche, yo es que trabajo de fijo de noche. O sea, que imagínate.
¿Cómo son las noches allí en el hospital?
Hombre, la verdad que. A ver, hay turnos y turnos, pero la verdad es que es dura.
Sí, ¿no?
Que está a tope. Es otra manera de trabajar, es otra manera, otra dinámica. Que está muy bonito trabajar, la verdad, con ellos, porque la verdad que son muy buenos, pero es otra manera de trabajar súper diferente a lo que tenemos. Muy, 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 muy diferente. Otro protocolo, otra manera de ver las cosas. Uh-huh. La cantidad de pacientes que se atienden, por ejemplo, abajo son entre 14 y 15 pacientes que toca un enfermero, o el médico lleva 20, pues aquí, por lo que tengo yo llevado aquí en Barcelona, como mucho 10 o 8 o 10. O sea que hay una. Uh-huh. Son pocas personas de diferencia, pero se nota mucho a la hora del trabajo.
¿Y después estás en alguna especialidad?
Urgencias,
¿no?
Aunque bueno, tengo que. Al ser nuevo, pues tengo que estar en todos los sitios. Mejor me envían un día a planta, otro día me envían a la planta de trauma. Pero bueno, lo importante es trabajar, hay que adaptarse a todo y hay que apostarse a todo, que es lo importante.
Así es.
¿Cómo, lo importante.
¿Cómo te llaman ahora allí? ¿José? ¿Pepe? ¿Pep? ¿Cómo te dicen?
Algunos me dicen José.
Otro gaditano, y, ¿no? Te dicen gaditano. No,
me dicen gaditano sin arte, digo, ¿verdad? Pero bueno, claro, es que yo no tengo ese arte gaditano de contar chistes y demás, pero.
Pero tampoco. Que eres una persona normal también, ¿no? Todos los gaditanos cuentan chistes y bueno, todo.
Por eso mismo.
Que no ha hecho el Club de la Comedia, es Cádiz.
Ya, pero bueno, ¿me entiendes? Ya cuando tú dices, mira, que no hace falta ser gracioso y demás, pero pues. No sé, es otra manera, otro. Otra manera de ver la gracia.
Claro, claro.
Es como nosotros cuando vemos el carnaval de Cádiz, nosotros entendemos la gracia nuestra. Claro, y a lo mejor tienes que explicar solo a alguien.
Sí,
yo mucho estuve viendo el Comando Caletti con mi pareja y le tuve que explicar por qué lo de Don Antonio.
Claro, claro, claro.
Entonces, por lo demás, y oye, que he hecho mucho de menos el puerto. El otro día vi la gala de Coquinero, qué bonito estaba todo, qué bien, qué de gente, cómo bien, qué bien lo ha hecho la asociación de Coquinera. Uh-huh. Que vamos, hombre, el carnaval de Cádiz, como digo, la élite, como digo,
bueno,
muchas
veces. Nosotros pero, tenemos lo nuestro y ahí está poquito hombre,
claro,
a poco.
Pero no, es que como siempre, todos los años que era uno el carnaval del puerto, bonito, ¿no? Lo siguiente y ayer, bueno, el otro día se me puso la piel erizada porque ya hace ya 7 años que ya salí de Coquinero y tú ya eres, vas a ser lo antiguo, Juan.
Ya yo me paso, claro, ya he terminado mi mandato, por así decirlo, ¿no? Mi reinado, como dice. Ya me considero de los viejos, ya todos los que vengan más serán nuevos, claro que sí.
Lo importante que es llevar el orgullo y el nombre del puerto de Santa María, de que está dentro de, como digo, de ese libro del carnaval.
Así es.
Que es lo más importante y bueno, yo cada día, como digo yo muchas veces a mi madre y a mi pareja, que yo soy un enamorado de Cádiz, pero también estoy muy enamorado de mi puerto de Santa María, que aunque sea muy pequeño, porque no es pequeño, pues tiene una vida muy tranquila, muy buena. Barcelona. Es que Barcelona es preciosa. Barcelona también es muy preciosa. Es que es muy europeísta. Es muy europeísta. Muy avanzada en muchas cosas. En tecnología, en la parte de no de fiesta, porque la fiesta es más nuestra.
Claro.
Pero sí que es verdad la manera de vivir. O sea, es como Madrid. Tienen la mentalidad de trabajo, luego salen y buscan el tiempo de cualquier manera. Pasear por Barcelona. Es bonita. Uh-huh. Muy bonita.
Pues querido Pepe, Rambla, te voy a tener que dejar ya. ¿Eh? Se está cortando también.
No te preocupes.
Y por lo menos hemos hecho un ratito. Me alegro que estés bien y que vamos a ir entrando cuando tú tengas tu tiempecito y explicando un poquito de todo el día de los virus, de las enfermedades, de las cosas que a ti te gustan, las urgencias, y nos va desvelando un poquito todo ese tema que nos encanta, ¿vale? Así que un abrazo grande y espero que sigas bien.
Que mucho os echo de menos, ¿eh? Equipo, que y mucho ánimo con el, con, bueno, con el Radio Puerto, y un abrazo muy fuerte desde Cataluña.
Igualmente.
Un abrazo.
Nos vamos ahí con Pedro Payán, que nos tiene una entrevista preparada, que creo que es David Calleja, no sé. Pedro, ¿cómo vamos por ahí?
San Valentín y David Calleja, la próxima fiesta del puerto de Santa María que tenemos ahí cerquita ya, ¿no?
Bueno, pues sí, además muy motivado, muy contento, sobre todo porque, bueno, ha habido, como sabe todo el mundo, se ha creado una asociación nueva de comerciantes del centro y, bueno, pues ellos me propusieron esta idea de esta campaña, bueno, tan bonita dedicada a San Valentín. Ya el año pasado se hizo una un poquito más pequeña, pero este año, bueno, se ha hecho mucho más grande porque se han sumado muchísimos más comerciantes y porque tienen la colaboración de la concejales de comercio, que hemos estado colaborando con ellos con vídeos promocionales, con los tickets regalo, con cartelería, etcétera, para que evidentemente tenga una mayor difusión.
¿Hay muchos comercios involucrados en esta fiesta?
Pues mira, se han apuntado más de 50 comercios, muchísimos, teniendo en cuenta que estamos hablando de la zona del centro del puerto Santa María, así que hay una barbaridad. O sea, la campaña es súper fácil, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en cada establecimiento, por la compra superior de 5 o 10 euros, en función del tipo de comercio que sea, ¿de acuerdo? Te dan un rasca y gana, y en ese rasca y gana hay la posibilidad de conseguir directamente 300 premios, ¿vale? Hay 300 premios seguros, hay 300 premios seguros en el rasque y gana. Y el que rasque y no gane nada, pues tiene la posibilidad de rellenar ese cupón y entra para un sorteo, para un spa y, bueno, una serie de un premio grande, ¿de acuerdo? Que se sorteará, me parece que es el día 14 de San Valentín, el día 15.
Cabalgata no va a haber, ya que la gente dice que esta es la ciudad de las cabalgatas, no tenemos preparado a Cupido por ahí, ¿no?
Bueno, yo sacaría una cabalgata de San Valentín sin ningún tipo de problema, además sería súper bonita porque yo creo que el amor siempre hay que celebrarlo. Pero es cierto que también San Valentín coge muy cerquísima de los carnavales, ¿de acuerdo? El mismo día 14 ya empezamos los carnavales, por lo cual evidentemente pisar una fiesta con la otra no tiene sentido. Pero bueno, y también hay que tener en cuenta, bueno, que una fiesta, bueno, es una celebración para potenciar el comercio en sí, entonces tenemos que hacer actividades, evidentemente, que haga que la gente tenga que comprar en el comercio y que tenga que asistir a los comercios y que, evidentemente, los regalos partan desde el comercio, no desde una cabalgata.
No somos muy dados, la sociedad española en general, a la celebración de San Valentín, pero sí que es cierto que cada vez hay más gente que la celebra.
Bueno, yo creo que celebrarlo, que habría que celebrarlo todo, ¿qué más da? Es decir, estas apologías que se hacen de que evidentemente hay que querer todo el año, por supuesto hay que querer todo el año, y también, bueno, pues se cumple el año todos los años y celebramos el cumpleaños y tenemos el santo todos los años y se celebra el santo todos los años. No sé, yo lo veo una buena iniciativa, y sobre todo porque estamos hablando de que es una campaña de comercio y beneficia al comercio. Sin duda, yo creo que evidentemente puedes regalar cualquier día del año, no hay que demostrar el amor solo el 14, pero igual que hacemos con la Navidad, que nos reunimos de una manera especial en Nochebuena, ¿por qué no tener un día también especial, igual que el del aniversario de una boda o el aniversario de que empieza a salir una pareja? ¿Por qué no se va a celebrar San Valentín? A mí cualquier tipo de celebración me parece buena, me parece bonita, si va relacionada con el amor, porque, bueno, porque el amor está ligado a todo el mundo, ¿no? Así que a mí me parece perfecto, y sobre todo porque, evidentemente, como te estaba diciendo, aquí estamos jugando con un trasfondo primordial e importante, que es levantar el comercio del centro, ¿no? Y apoyar a los comerciantes locales.
Celebraremos con un regalo y con una cena especial con tu pareja ese día del amor.
Pues mira, no lo sé, porque ese día empezamos con el carnaval y supongo que estaré trabajando. Pero bueno, sí,
algo
porque
se hará.
No, algo se hará. Si nos hace el 14, se hace el 13. Bueno, yo de todas maneras soy muy de regalar, así que hace un regalo, seguro que cae, seguro que sí.
Pues muchas gracias, David, y nos vemos el día 14 con Cupido por delante.
Por Dios, mucho amor a todo el mundo, y por favor que todo el mundo venga al puerto de Santa María a participar en la campaña que tenemos de San Valentín, que se la han currado muchísimo los comerciantes, de verdad, está hecho con muchísimo cariño, y ya, cierto, hemos empezado hoy, ¿de acuerdo? Y ya sé de por lo menos de 6 personas que le han tocado ya regalo directo. Así que, bueno, mucha suerte a todos, y que también a todo el mundo al centro del puerto de Santa María a comprar.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Es tiempo de historia todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12 y media de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves, a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12 y media del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. ¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Conoces bien la gastronomía de tu tierra? El Puerto con los cinco sentidos es tu programa. Todos los lunes a las 19 horas, Pedro Payán y Joaquín García Romeu comparten contigo un mundo nuevo de sabores y olores. Las entrevistas y las tertulias más divertidas en el 107.8 de la FM. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Thank you.
como siempre a las 11:30 del lunes, pues tenemos de Serpentina y Papelillo, o de Papelillo y Serpentina, que era en verdad el nombre de Papelillo y Serpentina, este espacio carnavalesco con nuestro querido Juan Antonio Muñoz Iniesta, alias El Morta, conocido como El Morta, que hoy está aquí con nosotros. Va a aparecer ahora mismo en pantalla porque está trabajando de manera telemática, está haciendo el trabajo. Que nada, Morta, que ahí empezaron las semifinales y bueno, ahí...
Pedazo de semifinal.
Un gran nivel, ¿no?
Yo creía que era una final.
Un gran nivel.
Le faltó unos pocos de grupos más, pero bueno, era casi una final ya, vamos. Creo que todo, a excepción de un grupo, de dos, vamos. De dos grupos, que el Celu que parte como este año
de nuevo,
y el grupo de los hermanos Pastrana. Uh-huh. Los demás estuvieron en la final del año pasado, ¿no?
Ah, sí. Yo tengo que decir que a mí el cuarteto del Gasgo creo que se está equivocando muchas veces en meter tanta historia que le viene muy bien a EPA tener rédito, pero es que ayer cuando salieron del Teatro Falla casi le tocan la cara, ¿no? Es decir, que esto es permisible y todo esto es carnaval, pero muchas veces las faltadas o dar en concreto en algunas ocasiones tampoco hace falta, ¿no?
No. Yo creo que el cuarteto del Gago, el cuarteto por excelencia ahora mismo, que marca los tiempos en el tema de cuarteto, el cuarteto histórico, ¿no? El cuarteto de
la métrica de Cádiz.
De la métrica, de la rima, pero sí que está politizado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se está embarcando más, es lo que tú has dicho, ¿no? Se está metiendo en berenjenales que le puede costar a lo mejor un poco la credibilidad o esa trayectoria que llevan trayendo de muchos años, un poquito vacileo, ¿no?
Pero efectivamente, bueno. Yo es que a lo mejor lo ves este año, ¿no? Van de punky, ¿no? Punky sí, Circo, sí. Y dices tú, bueno, pues sí, anarquista, el esto, el otro, pero es que al final el Gago lleva 10 años haciendo lo mismo. Es decir,
pues se ponga el disfraz que viene.
Se ponga el disfraz que se ponga, siempre sí. Termina siendo lo
mismo.
A
mí me gusta, es un cuarteto que me gusta. Lo vi ayer, pero es verdad que los dos cuplés fueron un poquillo
difícil de digerir para la gente con todo el sentido del humo del mundo. Mira,
un poquito igual que fue el de Joaquín hace en cuarto, creo, ¿no?
Así es.
No, en cuarto no, en preliminar fue el de Joaquín.
Yo creo que hay palabras, por ejemplo, hay tanta gente poeta en el carnaval que hace las cosas con tanto gusto y también que muchas veces utiliza la palabra yo mataba a tal persona, yo no sé qué, no sé cuánto, puede herir sensiblemente a los familiares, a la personaje en concreto.
Un poquito fuera de tono.
Y yo creo que sí, que se equivoca, no sé, que ya te digo que el cuarteto del Gago posiblemente sea del cuarteto más de Cádiz que puede ser.
Más clásico, claro, el estilo que siempre hemos visto en el cuarteto, ¿no?
Pero
hoy en día, claro, yo veo el de Aguilera o veo el de los niños, es más una obra de arte, una obra de teatro. Uh-huh. Llevada al cuarteto, ¿no?
Así.
Que es muy bonito porque la interpretación es magnífica y la harta de rey que nos pegamos.
Pues tenemos llamada, Morta.
Pues bueno, creo que tenemos a Ramón y no. A Ramón y tenemos que pregonero Carnaval 2024 del puerto de Santa María, de este nuestro puerto. Y tenemos aquí a pregonero. Buenos días, Ramón y.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Que dos voces, ¿no? Ramón y Lore juntos, ¿no?
Pues mira, tenemos, él no lo sabía, pero tenemos también a Loren por ahí.
Hombre, que hermano.
Lo metí un poquillo ahí en The Strange y le he dicho que yo
bueno, entré
al programa con nosotros, que a Ramón y le va a hacer ilusión seguro.
Hombre, seguro.
Ya que es su compadre.
Podemos disfrutarlo en Radio Puerto y lo hemos disfrutado durante mucho tiempo en Coplas de Mostrador. Esto es una maravilla.
Oh,
¿eh?
Sí, con la comparsa de los
Maras. Y en la comparsa de los Maras, por supuesto.
Sí, hombre. Bueno, Ramón, cuéntanos cómo ha sido ese. Bueno, yo sé que tú ya has dado tres o cuatro pregones, ¿no?
Este es el quinto, creo.
Este es el quinto y que...
No hay quinto malo, no hay quinto malo.
No hay quinto malo,
hombre,
efectivamente.
Claro. esto es como los toros y aquí en el puerto hay muchos.
Que... Ahora, pero escúchame, los toros de dos patas son peores que los de cuatro.
Embiste más fuerte.
Y además los de cuatro los ve venir.
A los de cuatro los ve venir, a los de dos, uf, complicado.
¿Qué esperas de este pregón? ¿Qué tienes bien, preparado bueno, por ahí? Yo sé que no podemos desvelar.
No, bueno, a ver, tampoco es la fórmula de Coca-Cola, como tú comprenderás, pero se está haciendo con muchísimo cariño. Y con mucha admiración también por mi parte hacia el puerto y todo lo que conlleva el puerto en el tema histórico y de carnaval, por supuesto. Entonces, pues sí puedo adelantar, por ejemplo, que va a haber mucha participación. Van a estar mi gente allí, que son los maharas, y otra parte de mi gente, que son los gitanos. Va a estar Coplas de Mostrador, va a estar David Oliva, el Niño Villar, va a estar la cantera representada por la comparsa de Joaquín, infantil. Y bueno, yo creo que va a ser un pregón ameno, al menos muy ameno, muy...
Alejandro Sanz no puede venir al final. Alejandro Sanz no puede venir al final, porque llega el vuelo tarde.
En la puntilla.
que eso es lo que decía, que yo creo que va a ser bastante bastante bonito y, hombre, cariño va a tener por todos lados porque mi relación con el puerto no se limita a mi participación con los maharas, sino que viene de cuando yo era pequeño y me llevaba mi padre casi todos los domingos de verano a hacer la travesía de Cádiz al puerto, que lo amenizaba la comparsa de Paco Alba, la antología de Paco Alba, cantaba en la proa del vaporcito. Y amenizaba los viajes y bueno, y tantos recuerdos por allí, por la Plaza de la Herrería, por Romerijo, por la parte, por la puntilla. O sea, mi padre tenía mucha amistad con Diego Caraballo, con Pedro y con los más antiguos de los maharas. Mi padre siempre ha sido un gran seguidor de los maharas, aunque mi padre nació albista y murió albista, porque aparte de pertenecer a sus comparsas, era muy amigo de Paco. Y claro, todo eso te va llenando y te va alimentando, te va minando afortunadamente, ¿no? De ese tipo de cosas. Y cuando me llamaron del ayuntamiento para ofrecerme el pregón, fue un volver a todo aquello, a todas las raíces, ¿no?
Qué alegría.
Y me hizo muchísima ilusión, la verdad.
Palabra mágica, vamos, dos palabras.
Nadie iba a esperar que Ramón y... casi se empadrona en el puerto, ¿verdad?
Sí, yo, aunque,
qué bonito.
Yo el puerto lo llevo siempre dentro, la verdad, siempre. Aparte tengo mis hermanos allí. Yo tengo amigos, después tengo mis hermanos, que son Javier y Javi, Javier, Lore y alguno que otro más que haya por ahí. Pero el puerto siempre lo llevo yo conmigo.
A Lore lo tenemos por ahí, que mire,
hoy está
de permiso, tiene que cantar esta noche.
Tiene que cantar esta noche.
Y está de permiso, ahora ya se va para acá.
Yo escucho. Salmón está muy flojito, vamos, prácticamente nada.
Bueno, Lore, ¿qué eso? ¿Qué te parece tu hermano pregonero?
¿Qué me parece? Pues, hombre, yo creo que no hay nadie mejor que él, ¿no? Sí, es verdad de que, bueno, en Cádiz hay gente que ha colaborado con agrupaciones del puerto y demás, pero una persona que la haya sentido y que lo haya defendido como lo ha defendido Ramón, yo creo que muy poca. Muy poca. Es más, desde el minuto uno, porque yo se lo comenté a Ramón en su día, el año que vino, a medio siglo, que enganchó en el verano de Perdimos el Norte, y Ramón me dijo, me saco el bolo vapor ya.
Por adelantado.
Así. Yo me saco el bolo vapor ya. Y bueno, creo que es un orgullo y que va a ser un pregón muy bonito y lleno de emotividad y de cariño hacia la ciudad del puerto.
Siempre, eso seguro.
Yo siempre digo que los pregones muchas veces es algo protocolario, ¿no? Gente que viene de fuera y que no conoce la ciudad como tal, pero son personajes importantes en el carnaval o en cualquier otro sitio y puede dar su pinceladita. Pero en este caso, escuchando a Ramón y viendo la participación que ha tenido, los recuerdos, las vivencias de un padre, ¿no? De su familia, que soy usted de ahora, los carnavaleros, yo creo que ya ha gustado sin tener que hablar el tío. Ya cuando, si le da por cantar ya entonces algo, ya nos algo, vamos algo. Nosotros de aquí ya.
Algo cantará, claro. algo cantará.
Algo va a ser regular,
hermano. Algo va a ser regular. Ese día, perdóname, el día anterior estoy actuando con la oveja. Tengo doblete y se quedan ellos a dormir por donde sea, porque no me acuerdo dónde es, porque al día siguiente pues cantaban en La Carolina y en Bailén, y evidentemente pues no puedo ir porque claro, el acto que me lo impide, vamos, es de lo más bonito que puede pasar en la vida, vamos.
Pobrecito de los habitantes de La Carolina, ¿no? De por ahí, de ahí, que van a perder la voz de Ramón y...
Tienen que ir a La Carolina y a Bailén, ahí doble que ese día. Fíjate.
O ya sabéis, la gente del puerto no puede aparecer por allí.
Que enganche en Radio Puerto, que lo demos aquí en directo.
Ahí está, del tirón, pisa.
Mira, que soy del puerto, en La Carolina, pues aquí no vino Ramón y por culpa tuya.
Te va a enterar.
Yo, lo que veo, Loren, también, ya que estás ahí también, que yo creo que este pregón de Ramoni puede hacer un poquito de, o debe de hacer un poquito de mella en el puerto, porque verdaderamente el puerto ahora mismo vive un carnaval pobre, ¿no? Un carnaval en horas bajas, ¿no? Habemos o somos pocos los que estamos en agrupaciones y había que de alguna manera incentivar un poquito eso, ¿no? Y yo creo que el pregón de Ramón puede...
Evidentemente, el pregón de Ramón va a hacer mover muchas cosas. Pero tú sabes, al igual que yo, que esto está siendo la crónica de una muerte anunciada. El puerto es como es. No nos damos cariño los unos a los otros. Y nosotros los que estamos fuera, los primeros. Y digo nosotros porque tú también lo estás viviendo en primera persona. Sí. Estás en una agrupación de Jerez.
Sí, sí. Claro, claro.
Ahí se ha cortado Antonio Lórez.
¿Qué ha pasado ahí?
Lorenz,
hemos perdido a Lore en directo. Esperemos que no esté en un túnel de La Carolina.
No, bueno, le decía a Lorenz o Ramón y que el puerto vive un carnaval un poco ahora mismo, un carnaval sí, pobre, un carnaval triste, ¿no? Que yo sé que David está poniendo todo su empeño por hacer un carnaval en la calle, por llevar un carnaval a la calle, pero eso está fuera del carnaval de agrupaciones, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a nosotros también, ¿no? A nos gusta la calle, nos gusta el carnaval de estos tipos, pero el de agrupaciones. Y yo creo que el pregón tuyo puede, lo que te estaba diciendo a Loren, que puede marcar un poquito un antes y un después, quizás en los más jóvenes, ¿no? En los más jóvenes...
Claro, yo voy, por mi parte no va a quedar el intentar relanzar el carnaval del puerto, al menos a las cotas que tenía hace 20 o 30 años, que era un carnaval modelo, incluso se... A ver, no es que superara el de Cádiz, evidentemente, pero que
estaba
sí,
ahí,
estuvo bastante
mano a mano, mano a mano.
Estuvo, sí, estuvo muy a la par. Yo lo que intentaré por todos los medios es que eso vuelva a renacer, ¿me entiendes lo que te digo? El carnaval tenga el puerto que se merece, o sea, el puerto tenga el carnaval que se parece, que lo he dicho al revés.
No, da igual, pero que es verdad que...
Sí, yo me he llevado primer premio en el puerto con una comparsa juvenil, vamos, en el año 63.
Fíjate tú, ayer por la tarde.
En el año 63.
Ayer por la tarde.
El propio Martínez Ares, ¿no? En la comparsa Uñas y Dientes puso en su cuarteta de popurrí, escribiéndole al puerto, ¿no? De que se le criticaba de que venía al puerto. Y
Antonio quiere mucho al puerto, ¿eh?
A mí me encanta, Antonio. Está en el sitio adecuado.
Estuve la otra noche viendo un programa que lo echaron en verano, creo, que era el palco sí. Del Falla, que lo y hablaba Zubiela de que sus mejores años fueron los años que pasó con Antonio Martín por el puerto.
Fíjate.
Sí.
Aquella mítica final hasta las tantas de la mañana.
Yo cuando le comunico a Antonio, o sea, por ende a mi comparsa, que me habían propuesto el pregón del puerto, el primero que me dice Guillo, enhorabuena.
Vete para allá.
Enhorabuena y que lo disfrute mucho. Es Antonio, y yo le digo, fíjate. Antonio, el problema está, Guillo, que tenemos doblete ese día. Dice, tú no tienes ningún doblete. Tú tienes el pregón del puerto.
Sí, Sí. Pues la verdad, o sea, que sí,
es valorarlo, eso de valorar.
Hombre. Fíjate lo que me dijo el tío, ¿no? O sea, tú no tienes ningún doblete, tú tienes el pregón del puerto.
Siendo Ramón y una voz desconocida en la comparsa, sí, que no se va a notar, ¿sabes qué te digo? ¿No?
Seguramente. Para mí es la voz de Cavi, la verdad que yo siempre...
Bueno, se hace lo que se puede, ya con la edad que tiene uno y con toda la trinchera
y que
lleva
siga
ya.
Ahí.
Pero que...
Yo escucho escuchar a Ramón y, ¿no? Gente como Ramón y que a mí que me gustan los tonos un poquito más altos, me encantan los tenores y ahora estoy en ópera, me gustan más los tenores, pero cantando por arriba como canta Ramón y me recuerda eso de niño, ¿no? Esa voz romántica de tu niñez donde has crecido escuchando, no sé, como el circo, ¿no? Yo escucho el circo, esas canciones antiguas de Quiñones y de...
Yo siempre me he caracterizado por a lo mejor tener un abanico de registros bastante amplio, entonces pues me gusta mucho juguetear con mi diafragma, lo tengo loco perdido. Y le cambio del tenor a la octavilla en cero coma y sin respirar pues meto el falsete y hay mucho, a ver, que hay veces que yo mismo digo, yo espérate, cojones,
que dijera esto, ¿no?
¿Cómo me ha salido esto? ¿No?
Otro que está claro, apañado
salido, claro, incluso cuando estaba con el loco, claro. Cuando hacía los coros y todo el rollo este me venían cosas, ¿no? Como la cuarteta de la calle que se quedó para la historia, ¿no? Los coros de esa cuarteta que en un principio no llevaban coro. Y con Miguel Tron, que es compañero del Lore, del coro ahora, sí. Decía, Miguel, vamos a hacer cositas aquí, venga, esto, lo otro, pum, 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 y él, Miguel lo escribía en el pentagrama.
Fíjate.
¿Sabes? Así se lo escribía musicalmente, ¿no? Y llegó un día el loco, y él, que no quería coro ninguno, le presentamos la cuarteta cuando ya estaba montado con sus coros y todo, y le encantó, y cogió la partitura y dijo, escúchame, esto te lo meto a los huevos, Tchaikovsky, le dio el castro. Oh, qué bueno.
Bueno, sí. Dejamos a Lore por ahí, que estábamos hablando de que...
Ahí, se ha cortado.
¿Está ahí?
Se ha recuperado.
Sí, estoy aquí.
Eso, ¿no? Que hombre, que yo lo veo también desde fuera, ¿no? Veo la pena de...
Claro, vamos, de Morta, yo lo que te digo que esto no es solo la gente del carnaval. Yo siempre he puesto este ejemplo. El puerto tiene, ¿qué somos? 100.000 habitantes. Si hay 10 agrupaciones, por 100 personas que mueva una agrupación, o por 500, son 8.000-9.000 personas. Lo que le guste a una ciudad de ese número de habitantes, no van a tener a culpa 100.000 personas ni 2.000 personas. Esto es cosa de incentivar, de que no agrupaciones, tanto del puerto como de fuera, pero ya ahora mismo ya me voy a meter fregado. Pero ¿qué carnaval vamos a hacer si deben todavía dinero desde el año 2020, picha mía? Es que esto es así, Morta. Pero bueno, al margen de eso, esto es un programa para mi hermano Ramón y que se lo merece, que tenemos que estar todo el mundo apoyándole el domingo de su pregón, que va a ser un pregón de gran categoría, con mucha participación y mucha participación sobre todo portuguesa, y que hay que disfrutarlo, muy mucho porque se lo merece muy mucho, se lo merece muy mucho. Estamos de Cádiz, ha sido la voz del puerto, ha llevado el nombre del puerto durante muchos años, estando cantando en agrupaciones del puerto y sin estando cantando en agrupaciones del puerto, por todo el país. En fin, yo qué sé, gloria para él y le va a salir un pregón seguro, precioso, y va a ser uno de los grandes pregones del pueblo.
De categoría.
Eso espero.
Mucha presión le estamos metiendo a Ramón y Ramón. Y
la está metiendo. Se la está metiendo.
En cuanto me cuelgue el teléfono, voy a repasar pregón.
Se la está metiendo su hermano mismo.
Presión tengo yo que me tengo que maquillar y tengo que sudar a las 8 de la tarde.
Es verdad.
Escúchame, Gordi, déjame con los ojitos huertos luego, ¿eh?
Pues creo que sí, creo. Nos va a gustar porque llevamos
dos tangos de categoría.
Para mi punto de vista, inusuales en el coro de julio y haciendo carnaval como hay que hacer, o sea, criticando y diciendo cosas.
Por supuesto.
Diciendo cosas. Y los dos cumple tampoco están malamente. No, creo que, bueno, el mensaje, sobre todo el coro este año, es un mensaje que ha llegado a muchísima gente y sobre todo a toda la gente que
no la vaya
que no está, por desgracia, aquí.
No la vaya a liar esta noche. No la vaya a liar esta noche como la lió Orga Goyet, ¿eh?
No, no, hombre. En definitiva, yo, o sea, el Luciana, mira, cuando yo se supo lo de los Luciana y me decía, y yo estaba con mi dieta, mi historia, que me quedaba más delgadito, me decía que yo te está quedando delgado. Yo decía, sí, hombre, porque es que me ha dicho Julio de que en función del culo de cada uno así va a ir la bombilla. Para el bicho, para Luciana. ¿Claro? Qué oscuro. Nada más lejos de la realidad, evidentemente.
Qué bueno.
El Luciérnaga es el mote que a mí me han puesto y somos unos Luciérnagas porque vamos vendiendo la luz de Cádiz donde quiera que vamos.
Qué bueno.
Y a la vez es triste que nos tengamos que ir de Cádiz para pa subsistir. Es muy triste, es muy triste. Yo, pues sí, por desgracia, tengo mi hermano que se me ha ido hace 15, 20 días a Soria concretamente y eso me duele en el alma. Y ojalá hubiera más industria en Cádiz. Joder. Porque encima tenemos el San Benito de que vivimos del servicio y para que viene de arriba, ve una persona que trabaja detrás de un mostrador, que sea camarero, que sea, es porque no tiene estudio.
Así
y es. Eso no es así. Nada pues más lejos de la realidad.
Y otra cosa, la vivienda. Yo vivo en Chiclana.
Y ya.
Bueno, eso es otra.
Y soy de la viña,
otra.
¿Eh? También, y soy claro. De la viña, ¿eh?
Claro.
Pues familia, vamos a tener que dejar. Nosotros nos ha faltado Venga. Programa hoy. Esperemos que
no. Porque ustedes queréis, ¿eh?
Sí, sí, porque el Morta ha llegado tarde. Porque el Morta ha llegado tarde. Pues Lore, ten cuidadito en el coche. Y Ramoni, te deseamos toda la suerte del mundo.
Y ya echaremos contacto seguramente.
Venga, un abrazo para todos.
Venga, estupendo.
Morta, de categoría, te tengo que felicitar esta sorpresa. Que
hoy ha sido
dos pedazos de carnavalero, dos pedazos de voces, portuense y de Cádiz, pero con el corazón.
Son dos portuenses al fin y al cabo.
Así es.
Y que nada, que era un programa hoy interesante y bonito, y ha sido interesante y bonito, sin desvelar, como quería David, que no desveláramos fecha ni hora, aunque Rol ha dicho que va a ser el domingo.
El domingo, bueno, pues ya veremos si es el domingo o no.
Ya veremos si es el domingo o no. Pero sí que es verdad que el lunes que viene intentaremos tener otros protagonistas.
¿Otra entrevista más?
Otros protagonistas que nos den el mismo titular. Ya nos acercamos nuestro carnaval. Aunque tenemos que tener ahí personajes
que participen.
Que estén ahí.
Pues bueno, nos vemos en la calle, ¿no? Que esto no es que nos vayamos a pegar, que eso de los carnavaleros, nos vemos en la calle para disfrutar de la calle. Volveremos el próximo lunes, Morta, aquí de Serpentino en Papelillo, y mañana yo tengo que volver con la gente que escucha contigo y en el puerto. Hasta mañana.
Muy bien.